Y hemos llegado al capítulo 4 de Filipenses y vamos a estudiar durante unos minutos todo lo que nos va a dar un solo versículo. ¿Cuánto nos puede dar un solo versículo? ¿Cuánto podemos aprender de un solo versículo? Filipenses capítulo 4, versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué le parece ese versículo? Cuando en los tiempos que fueron escritas estas cartas, no se sabía mucho qué hacer, porque recién había estado el Señor Jesucristo y se había escuchado las enseñanzas de Jesús, pero apenas las iglesias eran congregaciones de personas nacientes y no se sabía mucho como qué vamos a hacer, ¿no? O sea, como sentimos que algo ha pasado dentro de nosotros y qué vamos a hacer. Pablo, mirando esta necesidad, empieza a escribir estas cartas dando instrucciones a las congregaciones. Y usted no se imagina cómo esas congregaciones valoraban esas cartas. Esa carta la leían en todas las congregaciones y ellos esperaban mucho tener esas cartas de los apóstoles de Pablo, para poder instruirse, para poder crecer, estudiar. Eran muy, muy valoradas. Por eso es que cada pequeña parte de los escritos de estas cartas tienen muchísima verdad. Ustedes saben que gran parte de lo que Pablo nos predica en las cartas paulinas, ¿saben cuáles son las cartas de él, cierto? Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, todos los que tienen esos nombres como Senses, ¿no? Y Romanos, ¿no? Y Romanesenses. En ellas encontramos muchísima verdad. Pero gran parte de lo que Pablo nos decía o escribió en esas cartas a ese público fue revelado por el Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Porque obviamente él no estuvo dentro de los 12 apóstoles. Finalmente usted sabe lo que pasó con Judas. Y más adelante dice Pablo, o así empieza sus cartas, diciendo que él es apóstol por obra de Dios. Como que él termina siendo ese doceavo apóstol, pero realmente él no estuvo con los 12. O sea que la mayoría de cosas que Pablo enseña, de hecho en varios versículos de varias cartas, él habla que fueron reveladas por el mismo Señor Jesucristo. Y tienen una consistencia increíble con lo que enseñaban los 11 apóstoles. Por eso la escritura y cada versículo que encontramos de las cartas tienen un manantial increíble. De un solo versículo podrían salir muchísimas predicaciones. Muchísimas predicaciones. Y ojo, simplemente estudiándola como es. Simplemente estudiando la palabra de Dios como es. Hace un tiempo les hablamos un poco de que la palabra, y también hace un poco en una reunión que tuvimos, hablábamos de que la palabra de Dios, para ponerlo en términos muy sencillos, empezando a estudiarla, hay que simplemente desglosar que una parte de los versículos son literales y otras partes son figuradas. Entonces, ¿qué versículos son literales? Los que son así, ¿sí o no? Jesús subió a la barca. ¿Qué pasó ahí? Pues que Jesús subió a la barca. Eso es literal, no literal como ahora hablan los jóvenes, ¿no? Que, uy, Jesús tenía 10.000 personas, literal. No, eso no es literal. Y otra cosa es lo figurado. Es muy sencillo, ahí encontramos varios géneros literarios donde a través de frases se expresan de pronto hipérboles o exageraciones, pero es figurado. Un ejemplo es cuando dice que la tierra es el lugar donde Dios pone los pies. Dice, ¿talla cuánto calza el Señor? Dice, el Señor tiene unos pies grandísimos. No, eso es figurado. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios sin tener que, sin ir a esas exageraciones, sino solamente estudiando versículo a versículo, encontramos un manantial gigante. Encontramos tesoros hermosos. Ahora, recuerde que en la palabra de Dios usted va a encontrar verdades explícitas y va a encontrar verdades implícitas. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre explícito e implícito? ¿Cuál será la diferencia? Las que se dicen, cuando hablamos de explícito, cuando dice ahí, ahí está la verdad y encontramos una enseñanza que está ahí descrita claramente. Pero también encontramos algunas verdades que están implícitas, por ejemplo, que nos enseñan de la forma de ser del autor. El autor no está hablando de sí mismo, por ejemplo, pero en lo que leemos encontramos parte de su forma de ser. ¿Sí es claro? Entonces, explícito cuando la mujer adúltera la llevan, no sé de qué forma la llevan y la van a apedrear. Y todos la rodean, los fariseos y los judíos la rodean para apedrearla. Y le dicen al Señor Jesucristo que hacer. Y ustedes ya saben que el Señor le dice el que esté libre de pecado, que tire. ¿Cuál fue ahí la verdad explícita? Pues que el que esté libre de pecado, porque lo dijo. Y que hay una verdad implícita, que Dios es bueno, que Dios es perdonador. ¿Se van a entender? Y así también en la palabra de Dios encontramos cosas explícitas y cosas implícitas. Y así llegamos entonces a este versículo cortico que nos va a permitir estudiar dos ideas centrales de Pablo. Dos ideas que Pablo resalta o que se resaltan en este versículo. Lo volvemos a leer, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Así que vamos a ver las dos ideas centrales que encontramos en este versículo. Número uno, vamos a hablar acerca de los sentimientos de Pablo. Vamos a hablar primero acerca de los sentimientos de Pablo. Y número dos, vamos a hablar acerca de la instrucción de Pablo. En este pasaje, en este versículo, podemos encontrar eso, una radiografía de lo que sentía Pablo y también una instrucción, como un mandato que nos da el apóstol. Y bueno, vamos a empezar con el primero, los sentimientos de Pablo. Y aquí es importante que todos podamos mirar qué increíble sensaciones y emociones tenía Pablo hacia las personas. ¿Qué forma de ser tan especial que tenía Pablo? Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. A través de estas cuatro palabras que encontramos: amados, deseados, gozo, mi gozo y mi corona, podemos evidenciar muchísimas cosas de Pablo. Por ejemplo, la mayor muestra de que una persona está siendo dominada por el Espíritu Santo, ¿qué es? Estas cosas, justamente. Hace poco estaba pasando los canales y yo no sé, en el tenemos como unos 5 canales de unas películas, de películas. Y en el canal número 1, una película de terror. En el canal número 2, una película de terror. En el número 3, una de terror. Y todos tenían películas de terror. Entonces, en cada yo leía el título y era no me acuerdo bien para qué, pero El exorcismo de Pepita Pérez. Bueno, número 2. El endemoniado fuerte. Número 3. Cadáver endemoniado. 5. ¿Qué hace el demonio en sus tiempos libres? Y como que de ahí tienen muchísimo material para las películas de terror. Y si usted analiza, todas esas películas de terror se basan en, o al menos este estilo, en que una mujer, un hombre común y corriente de repente es poseída por un demonio. ¿Y cómo son sus características físicas? Pues unas empiezan a caminar de espaldas y como arañas, o algunas hacen como el búho, que pueden darle la vuelta a la cabeza. Los ojos se les ponen terribles y empieza un montón de señales horribles. Ahora, eso es lo que a nosotros se nos ha quedado, que es lo que pasa con alguien que está poseído por un espíritu. Cuando hemos venido al cristianismo y se nos habla que el Espíritu Santo también llena y controla a una persona, ¿qué cree que empieza a pasar con la gente? Empiezan a portarse así. Entonces encontramos, no sé si usted ha estado en congregaciones, ha escuchado, o en encuentros donde se hacía la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y cuál era el éxito de ese momento? Que a la gente, ¿qué le pasara? Se cayera, se transformara. Por ejemplo, hace un tiempo se puso de moda algo que era la famosa risa santa, ¿sí? Que era que alguien oraba por una persona y la persona se caía al suelo y empezaba a reírse. Entonces imagínense lo siguiente: de repente en un servicio, una persona está por ahí en una esquina dando, revolcándose, porque la tomó el Espíritu Santo. En el lado de allá hay otra que se ríe y se ríe y se ríe porque la tomó. Mientras tanto, aquí adelante hay 3 o 4 que se fueron para atrás, se cayeron. Y allá en la esquina de allá hay gente hablando en unas palabras rarísimas. Y cuando entra una persona nueva, ¿qué dice la persona nueva? ¿Están locos? ¿Y qué le dice el hermanito evangélico? No, esa es la obra de Dios. Ellos no están locos. Pero mentira, usted vaya a un lugar de personas que de verdad están sufriendo trastornos mentales y esas congregaciones, y es lo mismo. Porque creímos que el estar dominado, estar poseído, estar lleno, estar controlado por el Espíritu Santo tiene esas evidencias. Pero la palabra de Dios habla claramente que las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es sentir lo que Pablo estaba sintiendo en este momento por otras personas. Como una frase que vi en internet, parece que es de un teólogo, no sé de quién es, lo único que sí es que no es mía. Pero decía que usted esté controlado por el Espíritu Santo. Algo que demuestra que usted esté controlado por el Espíritu Santo no es que hable en lenguas, sino que controle la lengua. Una persona controlada por el Espíritu Santo es una persona que se controla a sí mismo. No necesariamente porque tiene manifestaciones sobrenaturales, sino son justamente estas evidencias. Y ahora, definitivamente, Pablo tenía que estar siendo dominado por el Espíritu Santo para sentir eso por los hermanos. Porque son 4 expresiones increíbles. Son 4 expresiones amorosas, profundas, que usted mire que está a su lado. Y diga, eso es muy difícil sentirlo por los hermanos. Es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Y todos se vieron como con chiste. Esto es obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver cada una de estas cuatro palabritas que Pablo usa hablándole a sus queridos filipenses. ¿Cuál es la primera palabra que él usa?
Amados.
Definitivamente Pablo demuestra que amaba a esta congregación. Y es importante que todos nosotros entendamos el significado bíblico del amor. Porque el amor es una palabra que usted escucha todo el tiempo, porque casi todas las canciones tienen esa palabra, hasta las de reggaetón. En cualquier idioma que usted escuche canción, está la palabra amor. De hecho, se supone que si usted es casado, usted ama a su cónyuge, ¿sí? Entonces usted sabe qué es eso. Se supone que si usted tiene hijos, usted ama a sus hijos. Y se supone que si usted tiene padres, usted ama. O sea que se supone que es algo que debería ser muy familiar. Sin embargo, tenemos ideas muy erradas y muy lejanas de lo que es el amor. Para poder definir el amor, queremos recordarle tres cositas. Número uno, el amor es tolerar. Tolerar. Pablo sentía amor por los filipenses, sentía amor por los corintios, sentía amor por los colosenses. Pero cuando ustedes miran los escritos en las cartas, usted va a encontrar que a veces Pablo se sube de y tiene que regañarlos. ¿Y no que me amaba? Sí, ¿dónde está como el niño y cuando la mamá le dice que hay que lavar la losa? ¿Y el amor de Dios? ¿Y dónde está el amor de Dios? No. Realmente el amor que crece como fruto de alguien dominado por el Espíritu Santo hacia otra persona es aprenderlo a tolerar. Simplemente es servir, ayudar y tener amistad a pesar de mi hermano. A pesar. Todas las personas aquí o los que tienen matrimonios que tienen muchos años, Que son matrimonios verdaderos, ¿no? Que son matrimonios donde la pareja se construye, donde la pareja se aporta, crecen juntos, saben que el amor es ayudar y cuidar al otro a pesar de algunos defectos del otro. ¿Es verdad, los casados? Pero no hagan esa cara. Sí, el amor no es la idea romántica. No es la idea romántica que ha sido realmente una idea muy dañina en la sociedad y en la juventud. Creyendo que el amor es 6 de la mañana. Sube el esposo con el desayuno. Flor. Bombas. Plata. Una vez así, plata por ahí debajo del plato de los huevos. Entra y para despertar a su amada le canta una canción. La amada empieza a despertar. Ella no está fea. Ella está muy linda, ella tiene el pelo bien lindo y huele muy bien. Y voltea y ve a su amado. Y de repente él dice, no resisto más, y deja ahí la losa y se acerca a ella y le da un beso. Pues chévere que pase eso, pero eso no es el amor. Es un desayunito. El amor es la verdad. El amor es una persona, es una pareja que tiene mal aliento, que tiene varias cosas, que a veces es terca, que a veces es difícil, pero que a pesar de eso usted está con esa persona, la tolera y la ayuda y la cuida. Por eso es que el amor es duro. Y por eso es que casi nadie ama.
Re duro.
Es difícil. Por eso es que el amor hacia los hermanos es tolerarnos. Por eso hoy esto ya lo hemos dicho y hoy vuelvo y lo decimos. Volvemos y lo decimos. Ánimo, hermano, tolerémonos. Démonos servicio, ayuda, amistad, a pesar de cómo es el otro. A pesar de eso, ayúdelo, escúchelo. ¿Tiene algún roce con alguien? Por favor, perdónelo. No quiero, le toca. Eso es un mandamiento bíblico. Perdonar es una obligación. Es una obligación tolerar. Pero también el amor, lo segundo que podemos decir de amor es que el amor es compromiso. El amor es compromiso. Dijimos que tolerar es servir, ayudar y tener amistad a pesar de mi hermano. Compromiso es servir, ayudar y tener amistad a pesar de mí. Eso es un compromiso. Un compromiso es, ay, es que yo no quiero, hoy yo no, es que hoy yo no me hallo. Hoy yo no me hallo. Entonces dejemos así. Ahí es donde viene el compromiso. Yo estoy contigo a pesar de cómo a veces me sienta. Yo ayudo, escucho y sirvo a mi hermano a pesar de cómo a veces me sienta. ¿Cuándo vamos a dejar esta idea moderna de que nosotros somos lo más importante? ¿Cuándo vamos a quitar la idea tergiversada que a veces la basan en la Biblia de que para poder amar a otro tengo que amarme a mí mismo? Cuando la Biblia dice, obvio, es que el cáncer y el problema de este mundo es que usted se ama mucho a sí mismo. De manera innata, el ser humano se idolatra a sí mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que la congregación es un lugar de atención para mí? No me saludaron. No, yo llega. Ya va el tercer domingo que llega el momento del saludo y nadie viene a saludarme. Pues sí, yo estoy en una esquina, pero nadie viene. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no sales de allá y vas y tú saludas? ¿Hasta cuándo esa? Muchas personas de esta congregación y seguramente de muchas se han ido de esta congregación con la idea, pero es que a mí me descuidaron. Nadie estuvo pendiente de mí. Varias parejas, varias familias. De hecho, hace unos años dejó de venir una familia. Venían con todos sus hijos. Y cuando fuimos a visitar, bueno, ¿qué pasó? Pues es que mi hijo mayor pasó por una crisis y nadie lo llamó. Además, yo pasé por un problema y nadie vino a visitarme. ¿Y cómo hasta cuándo? ¿Cómo hasta cuándo esa idea, ese egoísmo, esa egocentría, ese deseo de que todo venga, atiéndame a mí? Las palabras de Pablo son muy generosas y muy desprendidas de sí mismo. Y eso es amor. Amor es atendernos los unos a los otros. Cuando usted venga a la congregación, usted tiene dos responsabilidades. Uno, amar a Dios, entregarse en adoración al Señor y servirle al otro. O sea, usted venga aquí, bueno, hoy voy a gastar. Entonces usted dice, bueno, en su presupuesto, arriendo, recibo, administración, gastos para mis hermanos los domingos de la cooperativa. Y cada domingo dice, bueno, hoy le gasto a 4. Y aquí me ha dicho que eso llega el momento en que las discusiones sean, déjeme pagar a mí. No, yo pago. Usted aquí pendiente, ¿cómo le puede ayudar y servir a otro? Bueno, no solo a la cooperativa, sino voy a atender a alguien. Hugo, ¿cómo le fue? Me voy a dedicar a esa personita un domingo. Venimos preparados para servirnos unos a otros. Amor, recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Amor. Entonces Pablo dice: mis amados. Pero también dice una segunda palabra, ¿cuál es? Deseados. Bueno, deseados es también increíble. Bueno, todas estas palabras las busqué en el griego. No se las nombro porque pues no tienen mucha relevancia porque están bien traducidas. deseados es justamente deseados. Simplemente que él anhelaba ver a sus hermanos. ¿A usted le pasa eso? Que usted dice, uy, yo espero venir el domingo y encontrarme con Pepito. Lo anhelo. Oh, ay, qué fastidio, ¿será que va a ir este domingo? Ay, otra vez el servicio. No, y si no voy me hacen bullying. No, eso me... No, qué mamera ver a esa persona. Estamos hablando de alguien dominado por el Espíritu Santo. Cuando usted es dominado por el Espíritu Santo, comienza a extrañar a sus hermanos. Crece en usted un anhelo por verlos. Es mucho deseo por el bienestar de sus hermanos. ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué están viviendo? Si no vino, bueno, ¿y por qué no habrá venido? El anhelo de ver a los hermanos. Esto nace del Espíritu Santo, deseados. Hay una tercera, ¿cuál es? Mi gozo. ¿Se dan cuenta de lo hermosas y profundas que son y amorosas que son estas palabras de Pablo a los filipenses? Mi gozo. La alegría que surge de la relación entre personas dominadas por el Espíritu Santo. Increíble que Pablo diga, ustedes filipenses son mi gozo. O sea, yo siento mucha alegría cuando los veo. Yo siento mucha alegría cuando comparto con ustedes. Yo siento mucha alegría cuando estoy entre ustedes. Mi gozo, mi alegría. Esa también es la alegría de ver cómo el hermano crece espiritualmente. ¿Usted ha sentido eso? De sentir alegría de ver cómo una persona como nace de nuevo y cómo va creciendo espiritualmente. ¿Sí? Bueno, se les nota. Y acá hay algo muy importante, y es que el crecimiento espiritual no tiene que ver muchas veces con lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que alguien creció espiritualmente porque ahora es líder. Nosotros creemos que alguien creció espiritualmente porque ahora tiene un cargo ministerial. El crecimiento espiritual es mucho más profundo que un cargo y que un ministerio. El crecimiento espiritual es como una planta que usted ve que se pone más verdecita, la textura de su tronco, de su follaje es agradable, está bonito, ¿cierto? Usted se da cuenta no solo que crece, sino que se pone bonito. El crecimiento espiritual es parecido, pero no físicamente necesariamente. ¿Sí? ¡Uy, se puso bonito! No, sino una persona que florece espiritualmente, que comienza a tener carácter, que comienza a tener una relación seria con Dios, que uno habla con la persona y se da cuenta que su manera de ver la vida es diferente. Crecimiento espiritual no es que ahora la persona a todo le diga amén. Crecimiento espiritual no es que ahora la persona tenga un montón de términos evangélicos. Y crecimiento espiritual, como hablamos, no es que la persona hable lenguas. Crecimiento espiritual es que el carácter de la persona está totalmente permeado por la Biblia. Su forma de ser. Incluso nosotros hemos identificado personas que crecen porque son muy amorosas. Como que lo abrazan a uno y dice, esta persona... Se nota que está pasando algo internamente en esa persona. Lo saluda, le sonríe. Y esta persona le transmite a uno como una relación con Dios, ¿no? Crecimiento espiritual. Y el gozo es justamente eso. La alegría de ver a la persona creciendo, creciendo. Y finalmente, Pablo, ¿qué dice? Mi corona. En otras palabras, Pablo está diciendo, tenerlos a ustedes es como si Dios me hubiera dado un premio. Miren, Tenga en cuenta este principio. La iglesia, la congregación, es un regalo de Dios. Cuando usted viene los domingos, viene a disfrutar de ese regalo. ¿Sí o no?
Sí.
Se les nota. No sé. Por muchos años yo he hablado con varios amigos con los que hacemos el ministerio. Y hemos llegado por varios años a la conclusión de que la gente no debe venir a la iglesia siendo extorsionada o obligada. Porque es que la iglesia o la congregación es un regalo.
Amén.
Que la gente pueda venir porque siente que esto es un regalo. Y que la gente es un regalo, no que regalada. Que la gente es un regalo de Dios. Cuando Pablo dice a los filipenses, tenerlos a ustedes, cuando dice ustedes son mi corona, es tenerlos a ustedes, es un regalo para mí. Es un premio. Y eso es la congregación. Mire, estar aquí reunidos, compartir, hablar, estar alrededor de la palabra de Dios, adorar con la música, eso es hermoso. Y por eso es que no había que a nadie decirle, por favor, venga, ¿hace cuánto no viene? Sino que sea algo que nazca de su corazón. De hecho, la mayoría de personas a las que se les obliga a venir, no vienen. Porque realmente la congregación es un regalo y es un momento donde nosotros venimos y disfrutamos. Y ahí donde usted está sentadito, que usted pueda disfrutar este momento. A los que están dormidos, siga disfrutando. Son como tres, bueno, no tan duro, no hablen tan duro, por favor. Pero que usted pueda disfrutar el momento de la palabra y pueda disfrutar el momento del saludo, en la alabanza y en la adoración. Usted cante, canta duro, cante pasito, hágalo espontáneamente y disfrute ese momento. Porque nosotros, entre nosotros, somos un regalo. Somos un regalo. Así que cuando Pablo dice ustedes son mi corona, él está diciendo yo los valoro muchísimo. Yo los valoro mucho. Muy bien, entonces Pablo nos enseña y nos muestra que él era un hombre lleno del Espíritu Santo y que esos sentimientos era producto, era de lo que el Señor producía en su interior. Si usted no siente alguno o ninguno de esos sentimientos, es porque seguramente usted no tiene una relación con el Espíritu Santo. Nosotros solitos no podemos sentir eso. Debe ser fruto de nuestra relación con Dios. Así que le pido el favor que durante los próximos días usted cultive esa relación con Dios, porque estos sentimientos debemos tenerlos. Hace parte de una congregación sana y amorosa que crece. Debemos permitir que esto crezca en nosotros. Bien, vamos a ver entonces, ya vimos los sentimientos de Pablo, ahora vamos a ver número 2. ¿Cuál es el número 2? La instrucción de Pablo. En ese versículo, ¿cuál sería la instrucción? ¿Cuál es? Estén firmes. Estén firmes. Bueno, esta palabra firmes, sí me gustaría que la miráramos en su raíz, que es en el griego, viene de la palabra esteco, tilde la E. Bueno, ahí para la pronunciación, ¿no? Esteco. Y significa estar en pie. Significa estar estacionado o figuradamente es perseverar. Ahora, esta palabra firmes, ustedes si han leído en las cartas de Pablo se van a dar cuenta que Pablo la usa bastante. En varios versículos Pablo le dice al pueblo al que le envía la carta, les dice estén firmes. Firmes. Y
Y entonces la palabra en griego realmente estamos hablando, por ejemplo, de alguien que está parado fuerte y como que nada lo mueve. Como que viene viento, viene agua, y él paradito, firme. Esto es lo que Pablo quiere decir. Quiere decir un mandamiento. Por favor, hermanos, estén firmes. Cuando analizamos en las cartas de Pablo todos los versículos donde él dijo estén firmes, y analizamos a qué se puede referir, o después de haber hecho un análisis, sacamos tres conclusiones y vamos a hablar acerca de eso. Y con esto vamos a entender a qué se refiere Pablo al decir estén firmes. Primera conclusión: esto se refiere a firmeza en mis creencias. Firmeza en mis creencias. De hecho, en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estén firmes en las creencias. Bueno, ¿y usted qué creencias tiene? ¿Qué creencias usted tiene? Por ejemplo, para poder saber usted qué creencias, le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿qué proceso interno sigue usted para establecer una creencia? O sea, usted, cuando dice esto, yo voy a creer en esto, ¿qué proceso interno hace usted para creer en algo? ¿O no hace ningún proceso interno? ¿O usted cree todo lo que nosotros le decimos? Y esa es su creencia. Y aquí es donde tenemos que prender una alarma, porque como sociedad tenemos un problema muy grande, y es la falta de criterio. La falta de criterio es la falta de criterio es: ¿a dónde va Vicente? Por ejemplo, alguien a usted le dice, usted prende la radio. Prendió la radio, pone ya, radio, lluvia. Y sale un versículo. Como dice el Antiguo Testamento, da dinero por todo lo que deseas. Por vaca, por paloma, por oveja, da dinero. No leyó nada más. Y usted dice, amén. Y ya la volvió una creencia. Ya lo volvió una creencia y no hizo ningún filtro. Y ahora, desde que usted prendió esa radio, de aquí en adelante, ahora usted cree que por cada cosa que usted quiera o le pida al Señor, tiene que dar plata. ¿Ya lo cree? Una familiar que tiene mucha influencia con otras familiares, un día les enseñó: cuando usted vaya por la calle, de hecho yo estaba porque estaba pequeñito, cuando ustedes vayan por la calle y usted ve que se acerca a alguien como que lo va a robar, usted diga: me cubro con la sangre de Cristo, desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y van a ver que no lo roban. ¿Qué dijeron las otras familiares? Amén. Y desde ahí se cubren con la sangre de Cristo para todo: para lavar, para planchar, para subir a la terraza, para sacar al perro, cuando van en un carro. Y lo volvieron una creencia. ¿Y cómo sabemos que es una creencia? Porque hasta lo predican. Entonces ahí viene mi familia y dice: Jorgito, cúbrase con la sangre de Cristo. Y esa ya es su creencia. No hubo ningún proceso. Cuando nosotros tenemos creencias, mire, usted no tiene que creer todo lo que nosotros le decimos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una predicación? Nosotros les damos un postulado y les decimos: entendemos por la palabra de Dios que la gente, un ejemplo, no se salva porque quiere, sino que es una obra soberana de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros que predicamos? Y a continuación les voy a dar las razones bíblicas y argumentos de por qué esto es cierto. Iván, argumento, argumento, argumento. Entonces usted, esos argumentos son fuertes y consistentes. Me voy a la casa y voy a cerciorarme de que sea cierto. Y después de haber hecho todo ese proceso, digo, ahora yo creo que la gente no se salva porque quiere, sino solo si es la voluntad de Dios, porque es una obra soberana de Dios. ¿Pero vieron el proceso? Mire, también van a haber un montón de argumentos o de ideas bíblicas que se les van a dar, y con argumentos bíblicos, pero a veces esos argumentos no van a tener fuerza. Personalmente, hay muchas ideas teológicas que me han planteado o que he leído. Leo los argumentos y veo los versículos de donde salen y no me convencen. Y a veces son ideas teológicas de 200, 300 años. Pero me parece supremamente débiles los argumentos bíblicos. Digamos, no son tan contundentes como, por ejemplo, la idea de la regeneración. Entonces, en mi caso, yo no creo en eso. ¿Cómo usted construye sus creencias? Ahora, cuando usted ya construye sus creencias, ¿qué tan firme es en sus creencias? ¿Cómo dice, sí, yo creo en esto? ¿O será que sus creencias se mueven así de fácil? ¿Usted conoce personas a las que a todos le dicen que sí? ¿Sí? Sí. Y se les dice, bueno, se le predica aquí en el grupo, es importante que ustedes sepan que la Biblia dice que la mujer no puede ser líder. Y Pepito, así que la mujer es, hoy es el día de la mujer, pero tiene un poquito de ganas, por favor. Es el día de la mujer, pero todos tranquilos. Y al siguiente grupo le dicen, bueno, quiero decirles que la palabra de Dios muestra que Jesucristo puso a la mujer igual que al hombre, porque desde el principio ha sido así, o sea que ella merece todo el mismo respeto. Y Pepito, y todo le convence, todo lo que le digan le suena, no hay un proceso crítico. Tenga en cuenta estas dos cosas acerca de firmeza en sus creencias. Ten en cuenta esto: no puedes estar firme si no maduras en la fe. Si no maduras en la fe, no puedes estar firme. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, para poder, Efesios capítulo 4, versículo 14, para poder estar firmes en las creencias, debemos madurar. Debemos madurar espiritualmente. No ser como niños. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le pasa a los niños? Son llevados por todo viento de... todo viento de doctrina. Entonces, nosotros venimos hace muchos años de una congregación que era así. Se puso de moda los 12 y los encuentros. ¿Y qué creen que pasó en la iglesia? Todos con los 12 y todos con los encuentros. No, que se puso de moda grupos familiares. ¿Qué creen que pasó? Todo, me he dicho, todo lo que pegaba. Por allá una iglesia en la Castellana pegó con música y se volvió súper gomela. ¿Y ahora qué quieren todo? ¿Qué quiso esa iglesia? Pues tener un templo gomelo, ¿cierto? Bueno, gomelo usted sabe que es... Antes de eso, esa congregación pensaba, bueno, queremos solo un púlpito y pues sillas y que sea grande. No, como se puso de moda esa iglesia, ahora quiere predicar sentado. Porque eso es muy chic, eso es muy moderno. ¿Quiere atrás tener una cruz que alumbre? Vea, es que es la repetición de la... Vea YouTube y verá todas las iglesias del mundo que son así. Todas copiándose unas a las otras. Nada, que maduran, Pasa el tiempo, lo que dijo este lo siguen, lo que dijo este lo siguen, sin criterio, sintiendo que lo hacen de parte de ellos, simplemente lo que están es copiándose para ver si les pega el multinivel. Si no maduramos, no vamos a tener firmeza. Y no puedes estar firme si eres una persona simple, una persona sin criterio. Pedro tiene todo un capítulo hablando de los falsos maestros. De hecho, Pablo está diciendo, así que permanezcan firmes en la fe, después de todo lo que vimos en las predicaciones anteriores de los falsos maestros. Y Pedro dice esto de los falsos maestros y de las personas que los escuchan. Dice, escuchen, ya le doy el pasaje. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos difamarán el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. ¿Sí pasa eso? Y después sigue: tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. ¿A quién? Segunda de Pedro capítulo 2. Estos falsos maestros, ¿a quiénes son los a los que se arrastran? A los inconstantes, a los simples, a los que no tienen un criterio en la vida, a los que no lo que escuchan. Y no solamente en lo bíblico, sino a veces en toda la vida. Usted no se imagina, Colombia está construido a través de un montón de mentiras dado por los medios de comunicación. Porque como lo dicen las noticias, así es, ¿cierto? No, es que salió en las noticias. Y no tenemos un criterio. Así que Pablo lo primero que nos dice es, estén firmes en las creencias, pero las creencias bíblicas, para que usted, si escucha otra idea, tampoco es que usted mande a volar al otro, sino bueno, dígame sus argumentos. Y bueno, si sus argumentos son débiles, por ejemplo, un argumento débil, hermano, por favor, cuando usted se levante por la mañana, póngase la armadura de Dios y usted va a ir por la calle y nada malo le va a pasar. Bueno, ¿y tú de dónde sacas que existe una armadura invisible? Yo lo siento. Es que vea, yo cuando me levanto por la mañana digo, me voy a poner el yelmo de la salvación, que es el casco, ¿no? Yelmo de la salvación, y yo siento un clic. Lomo de la justicia, yo siento que algo aprieta. El calzado del evangelio bueno. Y ya, ¿y con eso quedó convencido? ¿Con esa explicación? ¿No deberíamos ir al pasaje, mirar si es figurado o literal? ¿No deberíamos buscar encontrar otro soporte en otros pasajes? ¿No deberíamos tener más argumentos para hacer de eso una creencia? Importante, firmes en las creencias. La segunda conclusión acerca de la firmeza es que es firmeza y valentía. Es decir, que la firmeza, cuando Pablo habla acerca de firmeza en todos esos pasajes del Nuevo Testamento, también lo está haciendo igual a la valentía, a ser valiente. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente, hoy en el Día de la Mujer, realmente ese término, ustedes saben que era otra época, ustedes saben que era otro momento, pero realmente su idea central es, está hablando de, sean valientes, firmes, tengan una fe y sean valientes, estén firmes, no sean débiles. Pensar que nuestras muchas personas tienen creencias muy débiles, o son como cristianos muy débiles, ¿sí? Como no tienen valentía, no tienen fuerza.
Cuando hablamos acerca de esa valentía, estamos hablando de constancia. Una persona firme es una persona constante. Es vivir un evangelio no basado en las emociones. Una persona firme, valiente, es una persona que controla y canaliza sus sentimientos. No se deja dominar por ellos. Es una persona constante, valiente. Es una persona que, por ejemplo, se comprometió a un ministerio, ¿cierto? Está liderando un grupo. ¿Y qué hace la persona? Lo lidera, y lo lidera bien. No hay... todo como sí, ¿cierto? Como... de pronto llamamos a las personas. De pronto sí los visito, de pronto no. Sí. El domingo por la mañana, hoy tengo muchos sueños, no sé si venir. Sí vengo. Y comienza con la flor. Sí vengo, no vengo. Sí vengo, no vengo. Ay, me salió sí vengo, pero yo no quiero ir. Y es un cristianismo débil, no tiene fuerza. Firmeza y valentía, estamos hablando de fuerza, de una persona que es fuerte. A pesar de los problemas, una persona que no se deja mover. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro también usa esta palabra y dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose como firmes. Resístanlo manteniéndose firmes. ¿Que aquí en ningún lado está diciendo váyase detrás y haga guerra espiritual? No. O póngale nombre al demonio, que ahora está de moda ponerle nombre al demonio. Príncipe de Persia, yo te ato. Jezabel, huye de mi esposo. No, su esposo es infiel, no por Jezabel. Y de pronto ya los demonios, ¿quién es Jezabel? Un misticismo increíble, fuera de la palabra de Dios. Pero aquí dice, resistan al diablo como permaneciendo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Estamos hablando entonces que estar firmes es resistir a pesar de los sufrimientos. Muchos hijos de Dios sufren, ¿y su fe? Viene el sufrimiento y sus creencias, ¿cierto? Y es bien encontrado porque consiguieron compraron un carro y vienen a la iglesia felices, no sé qué. Les paran el carro, se lo llevan a los patios, allá se lo deshuesan y dicen, no, yo voy a ir a... y termina yendo a una iglesia tradicional diciendo, yo voy a tener acciones en los dos lados porque pues no estoy seguro, ¿no? Y termina después yendo a otro lado y no, viene un poquito de sufrimiento y no tiene nada de firmeza. La firmeza es lo que nos permite seguir adelante a pesar del sufrimiento. Mire, Dios prometió ayudarnos en las necesidades económicas. Y de pronto hoy usted no tiene nada. Sea firme en lo que la Biblia dice. Sea firme y confíe en Dios. Siga trabajando. También busque negocios. ¿Sí? No que sea firme ahí con la Biblia y bueno... la Biblia dice que los cuervos trajeron el desayuno. ¿Dónde están los cuervos? Es apenas una familia, ellos no pueden alimentarnos a todos. O sea, entre Dieguito, Sandrita y Santiago no nos pueden alimentar a todos. Hay que trabajar. Los que se quedaron serios, ellos son de apellido. Firmes en el sufrimiento. O sea, mire, estar y amar a Dios es lo más importante de la vida. Y es el manantial que nos mantiene fuertes. Todo lo demás puede pasar. Va a pasar. Lo más importante es el Señor. Y con eso justamente terminamos con una tercera conclusión hablando de firmeza. Firmeza en Dios. Firmes en el Señor. Usted lo encuentra en varios pasajes. Firmes en el Señor. Justamente... aquí nos están hablando de permanecer en Dios. Permanezcamos en Dios. Juan capítulo 15, Jesús
antes de morir, si no me equivoco, hace parte del discurso que ponen cuando él está en el Getsemaní. Él está hablando de ustedes, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, dice una versión antigua. En versión moderna es yo soy la vid o yo soy como el tronco y ustedes las ramas. Y el Señor en el capítulo 15 de Juan dice todo un tratado de permanecer en él, de estar firmes en él. Le pido el favor que ojalá lo lea, que ojalá lo estudie porque es muy hermoso. Solo voy a darle las conclusiones para que usted estudie ese capítulo 15, porque el Señor está diciendo, así como las ramas no pueden dar fruto si no están pegadas al tronco, así ustedes no pueden hacer nada si no permanecen en mí, si no están firmes en mí. Y es hermoso porque en dos partes de este pasaje el Señor dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Es decir, aquí en esta relación si hay alguien firme, si hay alguien que está parado con nosotros, y es nuestro Señor Jesucristo. Él está firme permaneciendo en nosotros. Por eso es que cuando Él decide salvarnos es una obra de Él. Es un regalo de Él que no depende de nosotros, porque Él dice, yo te elegí hasta el final. Él permanece firme con nosotros. Pero hay una conclusión muy importante de este pasaje, que usted lo estudie, es que debemos tener una relación dependiente con nuestro Señor Jesucristo. Él dice, así como las ramas no pueden dar fruto si no están pegadas al tronco, ustedes tampoco pueden hacer nada si no están en mí. Él dice, tengan una relación dependiente conmigo. Eso es parte de la firmeza. Miren, Él dice, si ustedes están pegados a mí, van a dar mucho fruto. Y Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ojo. Nada bueno, porque separados de Dios sí pueden hacer muchas cosas malas, ¿o no? Pues claro, o meterte con ese hombre, claro que pudiste, no dijiste, no me puedo meter contigo porque separado del Señor no puedo hacer nada, claro, puedes hacer lo malo, pero no podemos hacer nada bueno si no estamos permaneciendo en el Señor, eso es fruto. Ahora, recuerde que el fruto es la evidencia externa de lo que está pasando adentro de la planta. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que el que está permanece en Jesús da mucho fruto, se refiere a que usted va a dar mucha evidencia externa de lo que le pasa internamente. Se ha creído por mucho tiempo que fruto es traer invitados a la congregación o al grupo, que está súper bien. Dice, aquí traigo tres uvitas. Ay, me traje aquí esta perita y este melón, o sea, un gordito, bueno, se siente. Ay, traje aquí un bananito, estos son mi fruto. No, la palabra habla de algo externo y obviamente sí tendría una relación implícita. Y es que la persona que exterioriza externamente comparte el evangelio con amor, entonces pues trae a sus invitados. Pero el fruto es que usted comienza a vivir como Jesús. Usted comienza a ver la vida como Jesús. Usted comienza a cambiar su manera de ser como Jesús. En su trabajo, en su vida. Porque permanecemos firmes en Jesús. Jesús dice, si mis palabras permanecen en ustedes. Dice, ustedes van a dar mucho fruto. Dice, permanezcan en mi amor. Y todos, ay, sí, yo. Y ahora, yo permanezco en tu amor. Y le canta así, pensando que sí es amor romántico. Y pero ahí la aclara inmediatamente diciendo: si ustedes hacen lo que yo les digo, permanecen en mi amor. Hacer lo que Él quiere es permanecer en Él, es estar firme en Él. Hoy la invitación es a que permanezcamos en Dios, a que a través de la relación con Dios crezca en nosotros esas palabras de amor hacia las demás personas. Y segundo, obedezcamos este mandato, que es estar firmes, firmes en las creencias, firmes con valentía, firmes con nuestro Dios, siendo uno con Él. Amén.
Amén.
Vamos a orar. Si quiere ahí, cierre sus ojitos. ¿Dónde está?